Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día nos deja varios titulares. El primero es que sigue sin acuerdo el gobierno con los agentes sociales sobre los ERTEs. Todas las partes coinciden en que esto salga adelante, pero los días pasan y no se firma el acuerdo. A día de hoy, unos 2,5 millones de trabajadores continúan en un ERTE, algunos no han cobrado siquiera, y están pendientes de que se pueda prorrogar. Mira, el otro día me contaba un taxista que él tenía un conductor para compartir el taxi y que le había mandado al ERTE. Claro, si el ERTE no se prorroga, al menos hasta septiembre, se vería obligado a despedirle porque no puede pagarle ni siquiera el próximo mes. El segundo titular son las previsiones del Fondo Monetario. Empeora sus cálculos para España y afirma que la economía española caerá un 12,8% este 2020. Para el año que viene, 2021, el Fondo espera que nuestra economía se recupere un 6,6%. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la recuperación en V asimétrica o en forma de raíz cuadrada? Bueno, pues las previsiones nos sitúan en uno de los peores escenarios posibles. Y tercer titular. La policía ha detenido al capo de la droga más importante del campo de Gibraltar. Era el cabecilla del clan de los Pantoja, una organización que sufrió un duro golpe policial hace algo más de 2 meses con la detención de 30 de sus integrantes. El responsable de esta banda fue sorprendido por los agentes mientras disfrutaba almorzando en una playa de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Así nos ha contado la detención la portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes le han localizado en una zona de playa de alto standing de Chiclana, donde se encontraba escondido fuera de su zona de influencia. Sobre él recaía una orden de busca y captura por narcotráfico, jefe de organización criminal y otros delitos conexos.
Pues uno menos, pa'l tuyo. Al margen de estas cuestiones, quiero hacer una reflexión. Hoy he leído en La Vanguardia una encuesta que ha publicado junto a otros medios de comunicación europeos sobre la gestión del coronavirus en 9 países: España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Bulgaria, Dinamarca o Suecia. Resultados. 6 de cada 10 españoles consideran que la gestión del gobierno de Sánchez ha empeorado la crisis sanitaria. El presidente no ha estado a la altura. El 80% suspende a los expertos, claro, entre otras cosas porque no los conocemos, y cree que no nos podemos fiar de ellos. Pero fíjate, llama la atención que 8 de cada 10 españoles se encomiendan. Nos encomendamos a Europa porque creemos que ahí está la solución. Como dice Tezanos, las encuestas están para no creérselas, pero esta, que te acabo de comentar, a mí me da que es un poquito más distinta a las que él hace. Tras algo más de 3 meses intensos, ahora parece que todo se asemeja, bueno, se quiere parecer a la normalidad. Las cosas han cambiado, ahora el gel desinfectante forma parte de nuestra vida, con él, las mascarillas, algunas de ellas incluso personalizadas, se unen a la rutina de nuestro día a día. Después de tanto tiempo, hasta nos hace ilusión ir a tomar un café, meternos en el bar de siempre.
Los primeros clientes que en el momento que veían que estábamos abiertos y que estábamos poniendo cafés y pinchos, pues bueno, había alguno que solo le faltaba la lagrimita. De hecho, alguno volvió a por 2 o 3 pinchos de tortilla a lo largo de la mañana. Gente que te daba las gracias pues por volver a abrir, gente que compañeros de la calle, desde gente que te decía que eras muy valiente para abrir, o hasta otros que te preguntaban que a ver qué estabas haciendo con la plantilla, pues para ver cómo gestionar ellos también sus propios gastos.
Iñaki, en su bar. Bueno, si echamos la mirada hacia atrás, durante todos estos meses de confinamiento hemos vivido directa o indirectamente miles de historias, cada uno las suyas. Encerrados, hemos sido padres, profesores de niños que estaban deseando salir, claro.
¡La calle!
Que nos tenemos que quedar aquí.
¡La calle!
Que no.
¡La calle!
No, vea, no podemos, hija.
¡La calle, no!
No se puede, vea.
Pobre Bea, pero si me apuras, pobres padres. Esto era al principio, ¿eh? Todavía le quedaban unos cuantos meses para salir a Bea a la calle. Hemos puesto cara a los vecinos de nuestro barrio cuando a las 8 de la tarde salíamos a aplaudir al balcón, a los sanitarios, claro, de nuestro país. Médicos, enfermeras, otros profesionales sanitarios que acudían cada día a los hospitales y que pasaron tanto pánico cuando no daban abasto.
Pues son 7 horas de turno, hay gente que hace 14, depende de lo que te pidan, incluso 17 horas. Es un no parar, no te da tiempo prácticamente ni a beber agua. No tienes prácticamente material, te tienes que buscar la vida y los pacientes están muy malos y muy difíciles de atender.
Durante muchísimos días estos sanitarios se jugaron el tipo hasta perderlo, incluso algunos, por luchar contra el virus. A consecuencia de ello, más de 50.000 acabaron contagiándose, otro récord de España, pero como buenos guerreros, la mayoría de ellos solo pensaban en volver para ayudar a los compañeros.
Yo lo que peor me siento ahora mismo es de no poder estar llevando a mis compañeras y no estar pudiendo currar con ellas y sacar esto adelante, que es lo que quiero. Entonces, yo quiero, en cuanto pueda, que me hagan la prueba, a ver que tengo carga viral negativa, y irme allá a trabajar, que es lo que quiero, estar en primera línea y codo con codo con mis compañeras, que lo están dando todo.
Ante el colapso de los hospitales, IFEMA habilitó un hospital de campaña en tiempo récord. Pabellones enormes con todo para atender a pacientes con coronavirus. Una imagen que nos impactó tanto, impresionaba a los propios sanitarios que trabajaron allí.
Impresiona bastante porque todos los pacientes están ahí, no hay un despacho médico y las habitaciones, sino que bueno, todo está sucediendo en el mismo lugar, pero bueno, es una imagen diferente, es una imagen que impacta.
Por IFEMA pasaron más de 4.000 pacientes de todas las edades, como Arancha, que con 21 añitos reconocía que el personal médico le había tratado como una auténtica reina.
Todos los enfermeros y todo el mundo que ha estado por ahí desde el minuto uno se han comportado genial con nosotros. Luego, pues poco a poco fueron empezando a traer mucho más materiales, empezaron a traer toallas para la ducha, los champús y geles, acondicionadores para el pelo, peines. En todo momento ha sido, pues eso, a mí y a los demás nos han estado tratando como reinas desde el primer momento.
Mientras todo esto ocurrió, el ejército se desplegó por nuestro país, miles de soldados desinfectaron residencias, montaron hospitales de campaña, ayudaron a las personas sin hogar para que tuvieran un techo. Fue icónica aquella imagen de los dos soldados en Gijón llevando la compra a una señora. Mira lo que me contó en IFEMA el capitán Sánchez, de la Unidad Militar de Emergencias.
Bueno, para nosotros son compatriotas más, son personas. Son gente que además cuando hemos estado aquí trabajando en el día a día en las labores de mantenimiento de las duchas, pues se nos acercan, nos dan las gracias y la verdad que sentimos su cariño.
Es imposible olvidarse de todas y cada una de las víctimas que han muerto, personas con nombre y apellidos que no pudieron derrotar al virus, a las que siempre recordaremos. Así sonaba el homenaje en el Palacio de Hielo, una de las morgues que se instalaron en Madrid. Parece que poco a poco intentamos hacer nuestra vida normal, nos adaptamos, por lo menos responsablemente, a las medidas de seguridad sanitarias. Claro, ¿cómo va a ser la reconstrucción de todo esto? ¿Qué lecciones debemos aprender para no cometer los mismos errores? ¿Cómo se puede relanzar la economía, el pacto político? Hoy en nuestro tema del día, la reconstrucción tras el coronavirus. Salas de espera llenas, puertas de urgencias que no paraban de recibir pacientes, UCIs que no daban abasto, hospitales de campaña instalados en los parkings de los centros sanitarios para aumentar el número de camas, enfermos críticos que se repartían por otras unidades como reanimación, bibliotecas, quirófanos para otro uso, enfermeras como Celia, que sin protección siquiera estaban completamente agotadas.
Una vez que empezaron a llegar pacientes de este tipo, fue toda una locura, trabajamos sin parar, toda la mañana o toda la tarde o toda la noche sin poder parar ni un minuto. Al principio sí que disponíamos de los EPIs necesarios, pero se superó con creces la previsión y durante las últimas semanas pues no hemos tenido el material necesario para podernos proteger.
Esa fue la foto que se dio en nuestros hospitales hace escasamente 2 meses. Ahora la situación está mucho más calmada en los hospitales, claro, en las residencias. Vamos a intentar descubrir qué debemos aprender de todo lo vivido, de todo lo fallecido y qué errores hemos cometido durante esta crisis para no repetir en el futuro. José María Martín Moreno fue director general de Salud Pública, es catedrático de Medicina y Salud Pública en la Universidad de Valencia y estuvo con nosotros aquí en La Linterna hace ya unos meses. ¿Cómo pasa el tiempo cuando empezaba el lío? Hace unos días compareció en esa comisión, esto lo digo yo, en esa cosa para la supuesta reconstrucción en el Congreso, y la verdad es que el vídeo y su participación está rulando por internet porque resultó muy interesante ese punto de vista científico, crítico, autocrítico. Profesor, doctor Martín Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Claro, si tuviéramos que simplificar muchísimo en 3, 4, 5 lecciones aprendidas que no deberíamos olvidar de todo este desastre, ¿cuáles serían, José María?
Es complicado sintetizar mucho sin decir simplezas, pero claro, en el lado negativo de la balanza, las intervenciones llegaron más tarde de lo que habría sido deseable. Ha habido muchos titubeos en las decisiones sobre mascarillas, test, confinamiento, fronteras, manejo de casos en residencias y demás. Eso sería lo que habría que corregir. Y en el lado positivo, también muy muy rápido, pues evidentemente ver la enorme plasticidad, generosidad, capacidad de adaptación del personal sanitario, el personal de seguridad, el personal que ha hecho posible que las personas puedan comer toda esa cadena de alimentación. Eso es fuente de inspiración.
Uh-huh. Desde el punto de vista multinacional, por tu experiencia en la Organización Mundial de la Salud durante tantos años, la pregunta, insisto, es muy fácil de formular. ¿Por qué la OMS o el Centro Europeo de Control de Enfermedades no detectaron a tiempo, o a lo mejor me equivoco, no respondieron con la agilidad que merecía la amenaza del coronavirus?
Yo también me lo pregunto, e incluso hoy mismo he recibido una invitación preliminar a formar parte del grupo independiente que va a hacer la evaluación de la actuación de la OMS. Hay que confirmarlo, pero lo digo esto en primicia, por eso he sido hoy. En principio, faltó un poco de agilidad. Y yo me temo que eso se deriva de varios factores. Uno de ellos es probablemente la información que se le llegó por parte del foco de origen, fundamentalmente, y con todo el respeto, pues yo no quiero hacer ninguna estigmatización, pero de los gobernantes de China, pues eso hizo ya de por sí que llevara un retraso. A más, pues luego algunas de las actuaciones a la hora de hacer manifestaciones se hicieron con excesiva tibieza. Y a pesar de que se ha reiterado y se ha repetido, pero sin suficiente determinación. Y por último, ha faltado cierta valentía a veces, incluso para, desde el respeto, llegar a desafiar ciertas decisiones. Yo me acuerdo que en el programa anterior que tuve la ocasión de estar en la linterna, ¿sí?, y disfruté muchísimo, mencioné esto, y lo mencioné desde el cariño, porque yo he, ¿sí?, trabajado en la OMS, y dije, es que no puede aplaudirse el confinamiento de Italia a posteriori, y no decir a priori, por ejemplo, a España, que con los niveles que teníamos en ese momento de incidencia, de letalidad, de mortalidad, era momento de hacer el confinamiento. O no se podía sencillamente quedar silente cuando, uh-huh, Boris Johnson hizo lo que hizo. Claro. En fin, podíamos decir muchas más cosas, pero eso, junto con ciertos titubeos también en algunas de las estrategias que hemos hablado, pues ha hecho que no haya sido muy brillante la actuación de la OMS en esta ocasión. Lo cual no quiere decir tampoco que haya que martirizarla o que culpabilizarla en exceso. Hay que identificar qué se ha hecho mal para hacerlo mejor la próxima vez. Y lo mismo con el Centro Europeo.
Seguro. ¿Hay alguna relación directa, causa-efecto, entre la mano del hombre y el daño a la naturaleza? O dicho de otro modo, ¿tenemos parte de culpa en la aparición de este tipo de pandemias o del puñetero bicho?
Sí, desde luego, bastante. Primero de todo es un problema global, porque muchas veces estamos aquí simplificando,
sí,
que tenemos esa...
Hablamos de nuestras autonomías y resulta que esto es el planeta.
Esto claro. Es un tema de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad
claro.
De Castilla-La Mancha, perdón, esto es un tema global, y al final... Hemos hecho cosas mal como sociedad global, que somos unos depredadores. Y todos, yo me incluyo, es mi culpa. Entonces existe una relación de causalidad entre la destrucción de los espacios naturales, sobre todo la destrucción de los bosques, el colapso de la biodiversidad, y a partir de ahí se sabe que aumentan las epidemias. Y lo digo esto desde la humildad, porque desde luego errar es humano, nuestra naturaleza es falible, pero debemos saber dónde nos estamos equivocando y ojalá como humanidad corrijamos todo esto.
Yo tengo una pedrada desde hace 2 o 3 meses y es que quiero saber, porque en el fondo para eso pago impuestos, quiero saber quiénes son los expertos. Quiero saber de quién depende decisiones que marcarán mi vida o mi muerte o mi salud o mi enfermedad. Y no lo sé. Tengo hasta la duda de si existen los expertos. ¿Has echado de menos la falta de participación científica con nombres propios, académicos cualificados y profesionales en todos estos meses en lo que de verdad importa, José María?
Sí, lo he echado en falta y el otro día lo comenté en la comparecencia
tuve el honor.
Y lo hice otra vez sin ánimo de hacer daño a nadie. Lo tengo que decir muy claro. Además, yo no fui ni voy... con el espíritu de criticar ni de adular, sino sencillamente señalar lo que he visto. Y evidentemente tenemos un potencial científico investigador en el país valiosísimo. Y llama la atención de que no se contará con él, sencillamente, ¿no? Incluso la constitución de un llamado comité científico se hizo el 21 de marzo. Ya teníamos estado de alarma, cuando se supone que eso tendría que haber... sido aconsejado por un comité científico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las decisiones previas las han tomado básicamente personal funcionario, bien intencionado, no tengo la menor duda, incluso yo he trabajado con ellos en el pasado y no quiero hacer el más mínimo daño, pero no es suficiente. Además, incluso no comprendo muy bien cómo nos blindaron a través de miembros de sociedades científicas prestigiosas, miembros de las reales academias, que me consta, yo soy miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, y me consta que no se hizo ni una llamada, nada.
Sí.
Entonces, simplemente por el hecho de haber contrastado visiones, por haber visto diferentes perspectivas de profesionales que tendrían que haber estado, digamos, involucrados, como los propios, el otro día dice alusión a los propios veterinarios que han sido olvidados,
claro,
completamente.
Fundamentales. O farmacéuticos, ¿no?
Efectivamente, los farmacéuticos, por supuesto. En definitiva, aparte de la medicina, la enfermería y las especialidades principales, que tienen una voz muy cualificada.
Claro, y una cuestión más, profesor, que me parece fundamental. Hablando de salud pública, con mayúsculas, ¿cabe ver algo positivo en todo este desastre, en esta pandemia? Y es que hemos puesto la ciencia donde se merece, pero hemos puesto una asignatura como la salud pública también donde se merece, porque hablamos de oncólogos, por supuesto, hablamos de intensivistas, hablamos de trasplantes, faltaría más, pero de la salud pública siempre se nos había olvidado, ¿no?
Puede ser. Yo creo que las personas que siguen el terreno de la salud, pues le reconocen un valor. Yo creo que todos somos importantes, todas las personas. La información de salud es muy importante, Ángel. Ayuda mucho frente a la infodemia, que se sabe que también está ahí. La salud pública es una ciencia y un arte, además. Y es muy amplia. Es una ciencia y un arte de proteger y promover la salud, de prevenir las enfermedades y de prolongar la vida en calidad. Quiere decir, yo siempre digo que la idea es añadir vida a los años, no solamente años a la vida. Y eso a través de un conjunto de acciones organizadas de la sociedad, y la sociedad somos todos, no somos solo los profesionales. Y hacemos cosas como algunas veces no parecen que no pueden, no son muy atractivas a priori, como puede ser la vigilancia epidemiológica o, por ejemplo, lo que se llaman respuestas de preparación ante emergencias, que ahora todo el mundo ve como necesario, pero hace un año estaba escribiendo un libro sobre el tema con Julián García Vargas, que lo entrevistaste ahí, también gran amigo, con Ana Pastor, gran persona, y parece que no tenía interés. La seguridad ambiental, la seguridad en el trabajo, la seguridad de los alimentos, cuando nos comemos un pincho de tortilla en el bar, esperamos que eso esté bien, ya porque sí, y no se sabe que detrás de eso hay que estar asegurando que haya una seguridad. Y luego toda la prevención primaria a través de las vacunas, o la lo que se llama prevención secundaria mediante el cribado, lo que es el screening. Y la promoción de la salud es intentar poner esa salud en todas las políticas. Quiere decir que cuando se va al colegio o cuando están las personas en el trabajo, que sea un sitio saludable, que no sea contaminante, que no haya elementos carcinogénicos, por ejemplo, en las fotocopiadoras, que toda esa misión, todo ese conjunto es el mundo de la salud pública. Y evidentemente, pues tiene un papel muy importante que hacer, y entender que eso, como la educación, es una inversión más que un gasto.
Sin duda. Hacemos una cosa, y te doy mi palabra, los dos sabemos que cumplimos. Cuando todo esto vuelva a la normalidad de verdad, cuando estemos en septiembre, si Dios quiere es lo de normalidad, y empiece el curso y empiecen los centros de salud a operar de verdad, volvemos a hablar con las lecciones aprendidas. ¿Te parece, profesor?
Para mí siempre es un honor hablar contigo.
Venga, pues quedamos en ello. José María Martín Moreno, catedrático de Medicina, Universidad de Valencia. Gracias como siempre y besos en casa.
Muchas gracias, Ángel, y mucha salud para ti y para todos los oyentes.
Adiós, José María. Chao, chao. En nuestro tema del día, sobre la reconstrucción tras la pandemia, vamos a hablar de uno de esos desafíos a los que España se va a tener que enfrentar, el de la reconstrucción social, económica. Muchas entidades, fundaciones, empresas han pedido a través de un manifiesto la unidad de los distintos grupos parlamentarios y poder así recuperar el espíritu de consenso, nada más y nada menos que el consenso de la transición, que abrió paso a la etapa de mayor libertad y prosperidad de la historia del país. Uno de los impulsores es Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Bosca. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Palabras, estamos preocupados. Pero bueno, preocupados y optimistas, las dos cosas. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Palabras mayores lo del consenso de la transición. Esto daría para una conferencia, pero ¿está el horno para bollos, Joaquín?
Bueno, yo creo que deja que te cuente un poco cómo nace esta iniciativa, ¿no? En el seno de la Fundación Joan Bosca, que es una fundación en la que nos dedicamos a defender los valores constitucionales y la convivencia, precisamente, ¿no? Y decidimos ir un poco más allá de lo que solemos y escribir un manifiesto, un texto que, como sabéis, ha sido suscrito por muchísimas entidades y muy diversas entidades después, porque sentíamos que era el momento de que la sociedad civil se pronunciase y le dijese a las fuerzas políticas, a los profesionales de la política, que era esencial alcanzar un acuerdo básico con políticas prudentes, moderadas, para salir de esta. Básicamente es un mensaje muy elemental. Nos parecía que era importante. Muchas veces se le acusa a la sociedad civil de no estar en los momentos clave, de no pronunciarse con claridad. Y creo que este manifiesto es un manifiesto muy claro. Y lo que es muy importante es que ha sido suscrito y se han adherido entidades muy distintas, entidades que normalmente no toman este tipo de iniciativas, entidades académicas, culturales, económicas, sociales y además de orientación ideológica, política muy diversa, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera fuerza del manifiesto.
Si tuvieras que resumirme en una, dos, tres conclusiones ese manifiesto de gente tan dispar como todas esas asociaciones, ¿cuáles serían las tres peticiones que habría que gritar a los políticos, a quien corresponda, Joaquín?
Sí, creo que gritar es la palabra adecuada, es un clamor.
Sí, sí. No, gritar no es malo, quiero decir, es un clamor, efectivamente, había que clamar por ellas, ¿no?
Es un clamor. Yo creo que la crispación o el nivel de tensión dialéctica, es bastante natural en el juego político. Y hay muchos países y muchos parlamentos en los que hay mucha tensión dialéctica y, sin embargo, se es capaz de alcanzar acuerdos básicos, ¿no? Y nosotros tenemos la esperanza de que en España también. Y si yo tuviera que decir algo, creo que primero está ese espíritu de consenso, que es algo más genérico, y luego están políticas concretas, moderadas, sobre todo en lo que se refiere a la política económica, ¿no? Yo creo que la moderación es una palabra que tiene poco prestigio hoy en día, pero en realidad la moderación o el consenso, sobre todo en política económica, no es más que la conclusión de muchos años de experiencias, de pruebas, de errores en muchos países y muchas circunstancias distintas, ¿no? Y yo creo que las recetas económicas que hacen falta para salir de esta situación tan delicada son bastante evidentes. De hecho, si se le escucha al gobernador del Banco de España ayer, sí, creo que las recetas que él mismo sugería son bastante, bastante claras. Yo aquí quiero tener cuidado, Ángel, de todas formas, porque represento, aunque sea muy indirectamente, a 70 entidades,
claro,
con sensibilidades muy distintas, ¿no? Y creo que hoy no me toca, digamos, pronunciarme personalmente. Uh-huh.
Dentro de esas 70, no nos cabe en este tiempo leer las 70, pero ¿cuáles son el perfil? ¿Quiénes sois los firmantes? En líneas generales, Joaquín.
Sí, yo no voy a dar ningún nombre concreto porque sería injusto, ¿no? Todas son importantes a su manera, aunque evidentemente
claro, claro, claro,
con presupuestos y con socios mucho más numerosos, ¿no? Van desde las entidades culturales, asociaciones culturales, académicas. Hay muchas entidades empresariales, hay entidades cercanas a los sindicatos y, como digo, muchas de estas asociaciones nunca se han pronunciado y no tienen por vocación principal pronunciarse, ¿no? Pero aquí sienten esa necesidad y creo que esa es la fuerza que tenemos.
Uh-huh. Muchas veces hemos hablado de si vamos a salir de esta. Yo mantengo que mucho peor lo pasaron mis padres o nuestros abuelos, ya ni te cuento, etcétera, etcétera. Esta mañana me decían, en la Cátedra General y del CEU San Pablo, me decían que vamos a salir de esta, sobre todo por los españoles. ¿Es verdad?
Bueno, desde luego, o sea, nuestro mensaje es un mensaje de optimismo. O sea, no es un mensaje desde la desesperanza o desde la desesperación, sino todo lo contrario. Es un mensaje en el que lo que estamos diciendo es que si las políticas que se aplican son esencialmente consensuadas y son, digamos, moderadas, centradas, este país va a salir adelante sin ninguna duda, no tenemos ninguna duda.
Durante toda esta pandemia he hablado con empresarios, con presidentes de bancos, de grandes empresas, con autónomos, todo tipo de niveles. ¿El gran peligro son para las pymes, que no olvidemos, son casi el 90% de la economía española?
Claro, las pymes son las empresas a priori más vulnerables, ¿no? Y es fundamental que estas compañías puedan llegar a la otra orilla y luego seguir demostrando o demostrar que son viables, ¿no? Pero sería lamentable que el tejido industrial, por una parte, y del sector servicios y del turismo, por otra parte, se viera, digamos, disminuido porque empresas pequeñas que eran viables no sean capaces de llegar al otro lado. Para eso hay dos elementos que son esenciales. Uno es la liquidez. Estas compañías tienen que poder seguir operando. Y ahí tengo que decir, y ese es un buen ejemplo de cuando el consenso funciona, que hay una inyección de liquidez masiva, tanto a nivel europeo como español, y que además se está haciendo de forma bastante eficaz a través del ICO. Más de eso es importante. Y por otra parte, es la cierta flexibilidad laboral. Es fundamental que las compañías pequeñas puedan ajustar sus plantillas temporalmente para sobrevivir. Si no, se quedarán por el camino muchas compañías que hubieran sido viables, ¿no?
Seguro. Ya para terminar, Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Bosca, ¿dónde se puede leer el manifiesto, leer la petición? ¿Dónde buscarla?
Bueno, ha sido publicado por casi todos los grandes medios de comunicación, o sea que eso es quizá la forma más fácil, a través de redes sociales y demás, y si no, por supuesto, en nuestra web. Si se pone en Google Fundación Joan Bosca, le remite directamente y ahí pueden ver el manifiesto.
Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Bosca, una de tantas organizaciones, hasta casi 70, que han firmado ese documento pidiendo nada más y nada menos que moderación y consenso. No está mal. Joaquín, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Adiós. Chao, chao. En un minuto hablamos de economía.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en expósito-cope.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los detergentes Ariel original líquido o cápsulas. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 30 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Todos sabemos quién fue el primer hombre en la luna, pero casi nadie sabe quién fue el quinto. Ser el primero mola. Por eso, Renault Now te da el plan Renove Renault para todos. Ahora, para que no tengas que esperar, llévate un Renault desde 10.600 euros con un año de seguro de regalo y no pagues hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Descubre Tenerife con Viajes El Corte Inglés. Playas, piscinas naturales, festivales, beach clubs, eventos. Reserva ya y consigue hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Consulta condiciones. Tenerife y Viajes El Corte Inglés. 365 días para sentir.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Vamos ya con nuestra clase de economía real. Hace solo unos meses, fíjate, a primeros de febrero parece ya, hicimos La Linterna en el corazón de Castilla-La Mancha. Fuimos a pasar el día con agricultores, ganaderos, nos enseñaron tantas cosas. Entonces el temazo era la crisis en el campo, la que ha caído después. Por aquellas fechas estaban manifestándose por toda España para lanzar un SOS por el campo. Hoy, tras la pandemia, ellos siguen trabajando, seguramente más, y lo han hecho todo este tiempo. Gracias a ellos, gracias a esos miles de agricultores y ganaderos, pescadores, hemos podido comer. No nos ha faltado nada. Fruta, verduras, leche, carne, a pesar de la histeria del principio, Estos andan al callo. Hoy vamos a comprobar cómo han pasado estos meses y si han podido o no suplir la mano de obra extranjera, claro, cómo se organizan en esta normalidad. Enseguida, creo que está ya por ahí, Eva Marín. Eva Marín es una joven agricultora de Villanueva de Bogas. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ángel, muy bien.
Bueno, ¿todo bien? ¿La familia bien?
Todo muy bien, afortunadamente sí.
Bueno, pues saludas a tus papis que nos recibisteis estupendamente en tu casa aquella mañana. Oye, ¿cómo habéis vivido la pandemia este tiempo, Eva?
Bueno, pues la verdad que el campo estos días, desde que estalló el coronavirus, adquirió un compromiso de trabajo diario y esfuerzo para lograr abastecer con productos de calidad y variados y buenos precios a nuestros consumidores. Y hay que decir también que muchos compañeros, cuando terminaban sus labores diarias, se ofrecieron voluntariamente a las diferentes administraciones con su maquinaria y su conocimiento para ayudar a las tareas de desinfección. Así que el campo una vez no ha parado y ha estado a la altura de las circunstancias.
Ojo, el campo no ha parado, Eva, teniendo en cuenta que veníais de aquellas manifestaciones, estabais ya agotados de protestar y en plena crisis, hablamos de los últimos meses del año pasado y primeros de este, ¿eh?
Sí, efectivamente, ya veníamos arrastrando los problemas que ya comentamos cuando en la entrevista, en el mes de febrero, y a todo esto se le ha sumado los problemas propios del estado de alarma, ¿no? Nos ha incidido negativamente la restricción de movimiento, por ejemplo, porque no podíamos acceder de manera normal a nuestras explotaciones y a nuestro trabajo. Y después, la falta de mano de obra, efectivamente, para recoger las cosechas, ha sido consecuencia también pues, de esa restricción de movimiento y de cierre de fronteras. Hemos visto que se han quedado cosechas en recoger en el campo. Y la verdad que esto es muy triste y creo que deberíamos pararnos y reflexionar a ver qué hemos hecho mal para que no vuelva a ocurrir.
¿Qué hemos hecho mal para que no vuelva a ocurrir, Eva, en esas cosechas abandonadas? ¿La mano de obra?
La mano de obra o quizás la gestión o quizás la pandemia nos ha pillado a todos por sorpresa y hemos hecho lo que estaba en nuestras manos para seguir nuestro trabajo diario. También es verdad que, bueno, a nivel, por ejemplo, los productores ganaderos, con el cierre del canal Oreca ha sido horrible también. Porque los productores de chanes, de cochinillos, de vacuno, los productores de leche, han tenido serias dificultades para vender sus productos.
Uh-huh. Oye, sin esa mano de obra, ahora ya cuando pase todo, ¿cómo vais a salir de esta?
Pues bueno, en principio confiamos, ¿no?, en que entre todos podamos arrimar el hombro y podamos sacar al campo de esta situación, que ya hemos visto que esta situación de pandemia ha sido un sector clave y un sector fundamental para que el desarrollo de la economía, para empezar. Y, por ejemplo, mira, desde la Zaja creamos una bolsa de empleo, tanto para trabajadores como para productores, pero observamos una cosa curiosa y era que muchos de los demandantes de empleo eran personas que estaban en ese momento en un ERTE y resultaba incompatible poder hacerles un contrato en el sector agrario. Si estás en un ERTE, no puedes trabajar en otra cosa. Y nos sorprendió muchísimo. Y también hemos tenido muchas peticiones de trabajo de personas que, aunque tienen otro tipo de prestaciones en su día a día, pues también han querido colaborar y trabajar con nosotros.
Mm-hmm. ¿Ha habido brotes localizados por ahora, esperemos, en mataderos, pero también en producciones hortofrutícolas en Huesca, en otras partes de Aragón? ¿Estáis preocupados por los riesgos de la labor, de vuestro trabajo? Recordemos que estuvimos en aquella comarca de Consuegra, Tembleque, Villanueva de Bogas, estábamos en el corazón de Toledo, allí hay bodegas, allí se trabaja en equipo. Claro, imagino que las medidas de prevención tienen que ser también complicadas, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, o sea, no me cabe ninguna duda que tanto empresarios como trabajadores están cumpliendo y están haciendo todo lo posible por seguir a rajatabla todas las medidas de seguridad, pero realmente, claro, esto es una situación tan desconocida, con un virus tan desconocido para todos, que por mucho que hagamos las cosas bien, en algún momento ya estamos viendo que está rebrotando. Entonces creo que esto no es algo que sea dependiente del tipo de negocio, es algo que sigue ahí y por mucho que hagamos, aunque cumplamos al 100%, siempre quedará algo.
Hace esos 4 o 5 meses, Eva, nos contabas que la situación era muy mala. Uh-huh. Hablamos de la PAC, hablamos de las ayudas europeas como una posible solución. ¿Qué sabéis?
Bueno, pues en estos momentos hay unas propuestas de recorte, o sea, sobre todo a nivel europeo supondría como unos 35.000 millones de recorte y a nivel España de 4.300 millones. España es uno de los países más afectados, o sea, seguimos con la misma problemática que teníamos antes de que se iniciase la pandemia y bueno, nos queda confiar en el Consejo Europeo y nuestros eurodiputados para que luchen para revertir esta situación, porque este presupuesto, sinceramente, después de lo que hemos pasado y después de los problemas que tenemos, porque trabajamos igual que cualquier otro negocio, puede revertirse de alguna manera a esta situación, porque a día de hoy no tenemos ningún tipo de medida compensatoria.
Y la última. Cuando estuve paseando, me acuerdo que entre un tractor, justo allí, cuando estaban enseñando tu padre y tus compañeros la huerta y el pozo, comentabas que te gustaría que tus hijos siguieran la tradición familiar. A pesar de todo, ¿te mantienes?
Me sigo manteniendo, por supuesto. Esto es una lucha diaria y creo que con ilusión y con trabajo y esfuerzo, y como ha quedado más que demostrado una vez más el trabajo que hemos venido desarrollando todos estos meses a todos los niveles, yo por supuesto, o sea, estaría muy orgullosa de que mis hijos en un futuro se dedicasen a esto.
Eva Marín, agricultora de Villanueva de Bogas, en Castilla-La Mancha, estamos en Toledo. Gracias por estar ahí, gracias por todo lo que habéis hecho en el campo para todos los demás estos meses, para estos urbanitas que compramos. Gracias, Eva, cuídate,
gracias.
Besos.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A lo largo de estos meses, hablar de ciencia, pues claro, ha sido hablar de coronavirus, casi monotemáticamente. Tratamiento, posible vacuna, origen, expansión. Bueno, por bienvenido te propongo abandonar ese tema para centrarnos en otro. El universo. ¿Sabes lo que es la materia oscura? Es una materia de la que apenas se sabe nada y que formaría casi el 30% del universo. La noticia de las últimas horas es que en Italia acaban de detectar una posible partícula de esa materia. Como cada miércoles toca hablar de ciencia en La Linterna, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. Ciencia de la de siempre, ¿no? Ciencia del cosmos, de las galaxias, un poquito menos de COVID y vamos a hablar de partículas y de planetas. A ver qué tal.
De la que te gusta, reconocen.
Bueno, a mí me gustan todas, pero esta me gusta especialmente. Sí.
Oye, ¿por qué es importante que se haya detectado una posible partícula de materia oscura del universo, Jorge?
Bueno, tú lo has dicho, casi el 30% del cosmos está formado por una materia que no conocemos. Pero imaginémonos que no conocemos el 30% de nuestra casa, o el 30% de nuestro cuerpo. O el 30% de nuestra historia familiar, pues bueno, es un poco complicado poder vivir así, ¿no? Pues eso pasa con el cosmos. Sabemos que hay un montón de materia ahí fuera que jamás hemos visto ni hemos sido capaces de detectar. Lo sabemos, lo saben los científicos, porque esa materia genera una atracción gravitacional a las galaxias. Las galaxias se comportan de una manera que no se deberían comportar así si no fuese porque hay más materia de la que vemos que está empujándolas, que está atrayéndolas. ¿Pero de qué está compuesta la materia oscura? Hay varias teorías, hasta ahora no se sabía bien, y este descubrimiento en Italia nos pone sobre la pista de que puede estar compuesta de una partícula que se llama axión y que por primera vez ha sido detectada en este experimento italiano.
Mm-hmm. Para que nos entendamos, ¿qué es la materia oscura? Bueno, para que me entienda yo, ¿qué es la materia oscura?
Bueno, es una materia que no interactúa prácticamente con ninguna otra materia. En el fondo, todo el cosmos y toda nuestra vida, físicamente, depende de la interacción entre partículas. Cuando yo doy un golpe en la mesa, sí, y suena porque hay partículas que están interactuando entre mi mano y la mesa. Si mi mano no interactuase con la mesa, atravesaría la mesa y no sonaría. No haríamos un golpe, no podríamos dar un puñetazo. Hay partículas en la materia que son tan pequeñas o son tan débiles su interacción que no interaccionan con ninguna otra partícula y no se ven, no se pueden medir. Algo así como si llevásemos encima miles de mosquitos en nuestro cuerpo tan chiquititos que no los notamos. No hacen interacción con nuestra piel, no somos capaces de sentirlos. Pero esos mosquitos pesan, notamos su peso. Eso es lo que ocurre con la materia oscura. Se puede medir el peso en el cosmos de la materia oscura, pero no se puede ver, no se puede detectar.
Mm-hmm. Sé que es complicado de explicar, pero ¿por qué es clave conocer el contenido de esa materia oscura?
Pues porque el pasado y el presente y seguro el futuro del cosmos dependen en buena parte de ello. Mira, este experimento que se ha hecho en Italia, en el que se ha podido, con unos tanques metidos con gas xenón a 1.400 metros de profundidad en la Tierra, para que no interactúen con nada más que con estas axiones, nos ha permitido conocer estas partículas que parece ser que están con nosotros, bueno, no con nosotros, con el cosmos, desde el comienzo del Big Bang, hace miles de millones de años. Nada más nacer el cosmos es posible que la materia se empezase a comportar de maneras diferentes, y una de las maneras en las que se comportó fue generando estas partículas de lo que conocemos como materia oscura. Pero el futuro del cosmos dependerá también de la cantidad de materia oscura que haya. Si hay mucha, el cosmos irá después en una dirección, se comprimirá sobre sí mismo y hará lo contrario que pasó cuando nació. En vez del Big Bang, el Big Crunch. Pero si no hay mucha, es posible que se expanda para siempre, infinitamente. Bueno, los físicos teóricos quieren saber cómo va a comportarse el cosmos, cómo se comportan las galaxias, cuál ha sido su evolución, y para eso tienen que tener todos los componentes de la fórmula y todos los componentes de la receta. Y uno de los que falta es la materia oscura. Es muy importante conocer ese componente también.
Oye, ¿qué tipo de partícula es la que se ha detectado?
Una partícula de interacción muy débil. Quiere decir que prácticamente no se relaciona con ninguna otra partícula del cosmos. Y por lo tanto es muy difícil de capturar. Es como ese mosquito que antes te decía. Lo llevas encima pero no lo notas porque no interacciona con tus aparatos sensores de la piel. Para detectarlo lo que hay que hacer es evitar cualquier otro tipo de interacción en un entorno, en un escenario, en este caso una especie de piscina de gas xenón. Y cuando hemos evitado cualquier tipo de interacción con cualquier otra partícula, esperar que una de estas partículas que procede del cosmos atraviese la Tierra, atraviese ese tanque de gas, choque con alguna partícula del gas y emita un destello chiquitito, un fotón. Eso es lo que se ha medido, ese destello de una partícula que no puede ser ninguna otra porque el resto habrá sido absorbida por el tanque y por la profundidad a la que se encuentra. Bueno, hay algunas teorías o algunos científicos que consideran que también puede haber algún defecto en este experimento, que hay otros motivos para que se haya podido detectar estas interacciones y no precisamente un axón. Pero parece ser que sí que estamos muy cerquita de conocer, de ponerle cara y ojos a estos axiones, a estas partículas que son componentes de la materia oscura y que, por cierto, a lo mejor conocemos un poquito mejor en el futuro gracias a un experimento en España. Porque aquí en Canfranc, en el túnel de Canfranc, hay también un laboratorio subterráneo liderado por científicos españoles que tienen un proyecto de investigación muy interesante en el que a lo mejor en el futuro también le ponemos un poquito de participación española a la búsqueda de la materia oscura.
¿Dónde han conseguido detectarla? Porque he leído por ahí que es un laboratorio subterráneo. Eso es. Esto es más de película todavía.
Sí, lo parece. Imagínate un laboratorio metido a 1.400 metros bajo de la Tierra, en Italia, protegido con una cúpula, un entorno de gas para evitar que penetre cualquier tipo de interacción con otras partículas. Y es una especie de piscina, una piscina gigantesca en la que imaginemos que estamos tirando piedrecitas. Todas esas piedrecitas quedan absorbidas porque este agua de esta piscina es muy densa. En este caso, este gas haría como el efecto de ese agua de esta piscina. Y solo las partículas más penetrantes son capaces de llegar al fondo. Y al llegar al fondo hacen un sonidito, hacen un clic, y ese sonidito lo detectamos desde fuera. Algo parecido, y que me perdonen los físicos porque lo he explicado a mi manera, con un ejemplo poco burdo, pero realista, algo parecido es lo que han conseguido estos físicos en Italia y que, por supuesto, es uno de los descubrimientos importantes de este año. De hecho, yo estoy seguro de que, bueno, si no estuviésemos como tenemos que estar todos tan preocupados por la pandemia, claro, esta noticia sería portada mañana en algún periódico.
No te vayas porque seguimos hablando despacio.
Venga, muy bien.
No, lo he leído de aquella manera el guión. Dicho, no te vayas porque seguimos hablando despacio. No, despacio no, del espacio.
Bueno, yo hablo despacio también si quieres.
Ojo al titular. Hallan un planeta del tamaño de Neptuno orbitando en una estrella vecina. Parece un cuento. Parece el titular de un cuento, de una historia. ¿Qué ha pasado?
En un mundo muy, muy lejano, ¿no? Empezaría este cuento. Muy lejano porque está a casi 32 años luz de distancia. Es decir, que la luz que hoy nos llega desde ese planeta salió hace 32 años de su origen y llega ahora a los telescopios en la Tierra. Bueno, han descubierto un exoplaneta. Hemos hablado muchas veces de exoplanetas en esta sección. Son planetas que circulan estrellas que no son el Sol, diferentes al nuestro, al Sol. Hasta hace unas décadas se pensaba que no podía haber planetas fuera del sistema solar, y desde hace unas décadas no solamente se sabe que existen planetas, sino que se han descubierto miles y miles de planetas que circulan alrededor de otras estrellas. Pero cada vez que encontramos un planeta con una peculiaridad un poco especial, llama mucho la atención. En este caso, este planeta está muy cerca de su Sol, da una vuelta al Sol cada 8 días solamente, o sea, lo que nosotros tardamos un año en dar la vuelta completa, esto lo hace en 8 días, que está muy cerquita de su Sol, y sin embargo es muy grande, es tan grande como Neptuno, muchas veces más grande que la Tierra. Y esto es un poco chocante para los científicos, porque hasta ahora pensábamos que los planetas más cercanos al Sol eran los más chiquititos y luego iban creciendo según se iban alejando. Aquí tenemos un planeta muy grande y muy cercano, y además alrededor de una estrella muy joven, casi tan joven, incluso más joven que nuestro Sol, unos cuantos miles de millones de años solamente. Bueno, eso es chocante. La verdad que los científicos están muy interesados con este nuevo planeta, porque nos puede enseñar algo más de cómo se han formado los planetas en el sistema solar o en cualquier otro sistema. Cómo la materia, que en principio era informe, era una especie de masa granulada alrededor de una estrella, empezó a fusionarse, a generar grumitos cada vez más gordos, como cuando damos vueltas al cacao molido en la leche y vamos haciendo grumitos cada vez más gordos, que se convirtieron en planetas, y esos planetas fueron evolucionando en diferentes formas y tamaños. Y este Neptuno, pseudo-Neptuno que se acaba de descubrir, nos puede explicar un poquito más de qué pasó también aquí en la Tierra y en nuestros planetas cercanos.
¿Tiene nombre este pseudo-Neptuno? Y a qué distancia está, George?
Pues mira, este pseudo-Neptuno está aproximadamente a 32 años luz de la Tierra. Es decir, que está muy lejos. Lo que pasa es que está alrededor de una estrella que es joven, una de las pocas estrellas jóvenes que nos rodean. Este planeta se llama AU-MIC B. Es un nombre raro, AU-MIC B, porque circula pues alrededor de una estrella que se llama AU Microscopy, y esos que los científicos ponen unos nombres un poquito raros a los descubrimientos al principio, a cuando acaban de descubrirlo. Luego, si este planeta pues se consensúa y toda la comunidad científica lo acepta, posiblemente pues se abra algún tipo de congreso para ver cómo se le llama con un nombre más mundano. Pero de momento tenemos que llamarle AU-MIC B.
Uh-huh. Oye, hablan de que así se intenta comprender la migración de los planetas. ¿Los planetas migran?
Sí, claro, fíjate, los planetas. Sabemos que toda la materia que compone todos los planetas del sistema solar y los asteroides y los meteoritos, todo lo que es rocoso o gaseoso que circula alrededor de una estrella como nuestro Sol, tuvo origen en una interacción entre la estrella y una nube de gas y polvo que la rodeaba, que bueno, pues que comenzó a hacer cosas raras con ella, como cuando se modela plastelina, y los planetas se mueven y se desplazan de sus órbitas, y algunos puede haber planetas perdidos, como el famoso planeta X, que se sigue buscando en el sistema solar, una especie de decimoplaneta que podía existir y que perdió su órbita, o hay algunos planetas que tienen órbitas muy raras, como la de Plutón. La órbita de Plutón realmente es tan rara que no debería considerarse un planeta, y de hecho dejó de considerarse planeta, y ahora se llama un planetoide, porque los planetas suelen tener órbitas más estables. Y esta órbita de Plutón, lo mismo, se va muy lejos del sistema solar, que se acerca al Sol tanto que incluso puede penetrar dentro de la órbita de Neptuno, que es algo que no ocurre habitualmente en los parámetros habituales de la cosmología o de la física de los planetas. Claro que los planetas migran y los planetas siguen siendo un misterio. Y es muy interesante poder descubrir planetas como este para desvelar un poquito más estos misterios.
Oye, y la última, vamos con la curiosidad. Al hilo de esa noticia que hemos sabido de una piscina que se ha hundido, bueno, ha hundido la terraza en una piscina de estas portátiles, ¿somos conscientes de cuánto pesa el agua de una piscinita infantil?
Que yo creo que no lo somos, y puede haber más de un accidente, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una piscinita pequeña, de un metro, un cubito de un metro cúbico, un metro de un lado y luego un metro de alto, eso no es nada, eso realmente apenas podíamos caber dos o tres personas dentro de ella, ¿no?
Bueno,
eso
de pie.
Bueno, pues eso son 1.000 litros de agua. Llenar esa piscina supone 1.000 litros de agua, que con agua destilada y a temperatura ambiente y a nivel del mar son 1.000 kilos, pero con el agua que utilizamos de grifo es todavía más. O sea, estamos hablando de más de 200 o 300 kilos por cada metro cuadrado de espacio de la terraza. Es como si pusiésemos un coche grandote en la terraza de nuestra casa. Pensemos que además saltamos sobre él, jugamos, lo llenamos y lo desllenamos, lo vaciamos. Es muy peligroso. Una terraza no debe contener una piscinita de estas de agua. Es mejor tenerla sobre el suelo firme o asegurarnos con un arquitecto, con un ingeniero, que podemos poner una piscina, porque si no podemos tener un disgusto.
Cierto. Ciencia y vida normal y corriente, que es lo mismo. La linterna con Jorge Alcalde, como todos los miércoles. Gracias,
Jorge. Buenas noches, hasta otra.
Cuídate, chao, chao.
Igualmente.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece Julio César Herrero con distintas sintonías. Está de fondo esta guitarrita un poco moñas, quiere decir que trae una historia, ¿no? Hola, Julius.
Hola, Ángel. Sí, y una historia.
A ver.
Me he preguntado muchas veces qué haríamos en determinados momentos de la vida si nos faltaran los ejemplos. Los ejemplos son muy importantes. Te dan pistas, pautas, te ofrecen criterios que te ayudan a tomar decisiones. Y hay veces, pocas, en las que el ejemplo no es lo que hizo una persona en una circunstancia concreta, sino la propia persona. Ahí se me ocurre que debe de ser insoportable llevar una vida ejemplar. En esos casos, ¿la gente sabrá que está siendo ejemplo para otras personas? ¿A alguien se le ocurre mayor responsabilidad que esa? El galgo de Zamans. Así es conocido Alejandro Gómez. Es uno de los atletas más importantes de nuestro país.
Sí.
Participó, bien lo sabrás, en Juegos Olímpicos de Seúl, de Barcelona, de Atlanta. fue varias veces campeón de España, en fin, tiene una cantidad de premios. Hace unos días se sintió mal. Acudió al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, y le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable. Está avanzando a una velocidad extraordinaria y Alejandro sabe que se muere. Él, mejor que nadie, sabe que hay carreras que hay que hacer aunque no se ganen. Y vivir es una de ellas. Supongo que esta se parece más al maratón, aunque algunos crean que es de velocidad. Leo en La Nueva España y también en El Faro de Vigo dos declaraciones de este atleta que me parecen ejemplares. Dice Alejandro que no siente que se haya quedado sin nada que hacer. Y pienso que esa es la demostración de una vida plena y bien empleada. Y en estos últimos kilómetros manifiesta un deseo: que la gente me recuerde como la buena persona que fui. Y se me ocurre que no hay vida más ejemplar que la de quien se ha esforzado en ser buena persona. Ayer, el Ayuntamiento de Vigo le reconoció como vigués distinguido. Y creo que sobran los motivos.
Totalmente de acuerdo. Personaje, pedazo deportista, pedazo de atleta y un tío, con todas las letras. Gracias, Julius.
A ti.
Oye, no te vayas muy lejos.
No lo haré.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Rendiremos un gran homenaje de Estado el próximo día 16 de julio.
Se hará un homenaje a las víctimas sin que a día de hoy sepamos cuántas son. Esto suena a remate teatral.
El virus puede volver y puedes acudirnos de nuevo en una segunda ola.
Y ahora entramos en eso que llamamos la nueva normalidad. Se ha acuñado básicamente para ceder a las comunidades autónomas toda la responsabilidad, llegado el caso, toda la culpa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
A que ahora sabes que un mes puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A que viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Insiste que vivir es retomar el vuelo. Vestirse con un futuro nuevo, quebrar el miedo, reanimar el tiempo, estirar las alas y alzar el vuelo, festejar la vida y reconquistar los cielos.
Somos la generación que va a levantar de nuevo este país, los que sabemos que la única manera